Hermanos, feliz fiesta de trompetas. Este grande día, en lo cual conmemoramos por adelantados el regreso de Jesucristo, tantas veces previsto y profetizado en la Biblia, y es sin lugar a dudas el acontecimiento más esperado por los verdaderos cristianos. Dicho increíble acontecimiento también fue anunciado y esperado por los hombres temientes a Dios desde la creación de Adán. La certeza del regreso de Jesús, aún antes de su primera venida para morir por los pecados de la humanidad, librándonos de la muerte eterna, fue instituida formalmente por Dios como una fiesta santa que continúa siendo celebrada hoy por sus seguidores y continuará hasta el fin de los tiempos. Empezaremos leyendo la instrucción en Levíticos 23. Aquí es donde se encuentra la instrucción para reunirnos un día como hoy, Levíticos capítulo 23, versículo 1 y 2 empezaremos leyendo. Levíticos 23, versículos, empezaremos por el versículo 1 y 2 que dice: habló el Señor a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas por del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Y ahí empieza describiendo todas las santas convocaciones que tenemos que atender, empezando por el sábado semanal y siguiendo con las siete fiestas santas, donde está descrito todo el plan de Dios. Ahora los versículos 23 al 25, aquí de Levíticos 23. Dice: otra vez el Señor habló a Moisés diciendo, versículo 23. Y ahora 24 y 25. Habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Pero el texto bíblico en el Antiguo Testamento no explica el significado, solo ordena al pueblo de Israel reunirse en santa convocación en esa fecha determinada al son de trompetas y aguardar ese día como día santo de reposo. La primera mención de trompeta en la Biblia, la primera mención de la trompeta en la Biblia está relacionada con un hecho fantástico y sobrenatural: la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pasemos al libro de Éxodo capítulo 19, volvemos un libro, Éxodo 19, vamos a leer los versículos 16, 19 y 18. Así, no, 16 y 19, perdón. Éxodo capítulo 19, versículos 16 y 19. Éxodo 19, empezando con el versículo 16, dice: y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta. Un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora el versículo 19, Éxodo 19, versículo 19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con trueno. Dios empezó a pronunciar los mandamientos entre truenos y trompeta. Ahora el siguiente capítulo, 20, Éxodo 20, versículo 18, Éxodo 20, versículo 18, dice lo siguiente. Éxodo 20, versículo 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaba y se mantuvieron a distancia. El gran sonido de la trompeta se manifestó desde los cielos junto a la presencia de Dios en el monte Sinaí por ocasión de la entrega de los 10 mandamientos. Así, con su primera mención en la Biblia, nos damos cuenta que las trompetas sirven para anunciar cosas muy importantes, muy importantes. Vamos a repasar en la primera mitad de este mensaje 7 características importantes del toque de las trompetas relacionados en la Biblia. Y así vamos a darnos cuenta que todas ellas apuntan a Jesús. Y si quieren poner un título a este mensaje, este es bastante oportuno. Las trompetas apuntan a Jesús. Como título de este mensaje, pueden ponerlo: las trompetas apuntan a Jesús. Pasaremos entonces a repasar 7 características importantes de las trompetas. La primera, la trompeta o las trompetas, como quieran, se tocaba para congregar al pueblo de Dios. Se tocaba para congregar al pueblo de Dios como primer punto. En Números capítulo 10, podemos pasar allá. Números 10, vamos a leer los versículos 3 y 4. Aquí en Número 10, Dios le da al pueblo instrucciones específicas para el uso de las trompetas. Ordenó Dios la fabricación de 2 trompetas de plata labradas con martillo, conforme a la cantidad de toques o la manera como las trompetas eran tocadas, el pueblo se daba cuenta lo que tenía que hacer. Aquí en Números capítulo 10, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Versículo 3. Cuando se toquen las 2, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. El pueblo o sus principales se reunían al toque de las trompetas. Y uno de los motivos era organizarse para levantar el campamento y seguir el viaje a la tierra prometida. Aquí los versículos 5 y 6 de Números capítulo 10, versículos 5 y 6 dice: cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Ahí vemos uno de los significados. Ahora pasemos a otro, el número dos. El número dos, se tocaba la trompeta o las trompetas, se tocaba para prepararse para la guerra. Se tocaba para prepararse para la guerra como número dos. Seguimos aquí en Números capítulo 10 y veamos el versículo 9. Números capítulo 10, ahora el versículo 9. Dice, cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas, a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Entonces la trompeta, en este caso, está relacionada con la guerra, cuando el pueblo sale a conquistar a sus enemigos. Otro significado, el número tres. Anoten, el número tres. La trompeta o las trompetas se tocaba para anunciar la paz. Se tocaba como número tres para anunciar la paz. Continuando en Números capítulo 10, ahora veremos el versículo 10. Números 10, versículo 10. Dice lo siguiente. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas. Tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Acá hemos leído que la trompeta también está relacionada con los tiempos de paz y, consecuentemente, alegría. Otro significado, el número cuatro. El número cuatro, la trompeta o las trompetas, se tocaba para conquistar al enemigo. Se tocaba para conquistar al enemigo. Y eso vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Josué, capítulo 6, de los versículos 1 al 5. Aquí tenemos otro gran acontecimiento relacionado con las trompetas. Ocurrió en los tiempos de Josué, ante la inminente toma de la ciudad de Jericó. Los primeros 5 versículos de Josué, capítulo 6, dice lo siguiente. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. La ciudad estaba sitiada por afuera. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Versículo 3. Marcharéis alrededor de la ciudad de todos los hombres de guerra rodeando la ciudad de una vez, así lo harán por 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas. 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Versículo 5. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigas el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Todos sabemos el final de esta historia, que las murallas de Jericó sucumbieron al toque de las trompetas que están relacionadas con la conquista a través de la intervención divina. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Cuando el pueblo de Israel estaba amenazado por los madianitas. Gedeón contaba con 32,000 hombres. 32,000 hombres. Pero Dios le dijo que 32,000 era mucho. Y no sea que luchando contra los madianitas y ganándoles, dijeran en sus corazones que ellos los vencieron por su propia fuerza. Entonces Dios ordenó a Gedeón que dispensara a los que tenían miedo a subir a pelear. Con eso regresaron a sus casas 22,000 soldados. Se quedaron con Gedeón apenas 10,000. Dios dijo que eran muchos todavía. Dios ordenó que los 10,000 hombres bajasen a beber agua y que Gedeón separase solo aquellos que lamiesen el agua llevando a sus manos a la boca y dispensase todos aquellos que se arrodillasen a tomar agua. Miren qué increíble que solo 300 hombres fueron separados para subir a la batalla, mientras que el resto que se arrodillaron fueron dispensados. Veamos el final de este relato en Jueces, libro siguiente, Jueces, capítulo 7, versículos 12, 16 y 22, lo que vamos a leer. Jueces, capítulo 7, vamos a leer los versículos 12, 16 y 22. Versículo 12, Jueces 7. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Versículo 16. Y dividió los 300 hombres en tres compañías y puso trompetas. Y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada, versículo 22, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meolá, junto a Tabat. Así Dios libró su pueblo y conquistó a los madianitas al toque de trompetas. Al toque de trompetas. Una vez más, las trompetas relacionadas con la conquista del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Quinto punto. La trompeta o las trompetas se tocaba cuando había alegría y regocijo. Cuando David se afirmó como rey de todo Israel, él construyó casas y una tienda para el arca de la alianza. Y en el día que el arca fue llevada a la ciudad de David, a la tienda del tabernáculo, especialmente preparada para ella, hubo gran alegría al sonido de los diferentes instrumentos y de las trompetas. En Primera de Crónicas, pasemos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, vamos a leer el versículo 1 de Primera de Crónicas, capítulo 15. Empezaremos por el versículo 1. Vamos a leer varios versículos. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente. Primera Crónicas 15, versículo 1. Y David hizo para sí casas en las ciudades de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda para ella. Versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Versículo 24 y 25. Primera de Crónicas 15, 24 y 25. Y Sabanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, los sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Jeías también eran porteros del arca. Versículo 25, aquí de Primera Crónicas 15. Fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obedón. Las trompetas acá nuevamente relacionados con la alegría y el regocijo del pueblo de Israel. El sexto significado, la trompeta o las trompetas se tocaba cuando Dios venía a habitar con su pueblo, cuando Dios venía a habitar con su pueblo. Y esto está en el libro siguiente de Segunda Crónicas, capítulo 5, de los versículos 12 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 al 14. Con ese mismo espíritu de alegría, regocijo, Dios viene a habitar en el tabernáculo en forma de nube, al sonido de las trompetas, como podemos entonces leer aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 a 14. Versículo 12 dice: todos los levitas cantores, Asafat, Hemán, Jedutún y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Versículo 13. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Versículo 14. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. ¡Qué impresionante relato! Dios vino a habitar entre su pueblo al sonido de las trompetas. Pero aún queda más significado de trompetas. Y lo vamos a ver el séptimo. El séptimo significado, la trompeta o las trompetas, se tocará se tocará en el futuro para congregar a las naciones. Las trompetas, la trompeta o las trompetas se tocará en el futuro para congregar a las naciones vivos y resucitados. Vivos y resucitados. El profeta Isaías en su libro, en el capítulo 27, Isaías capítulo 27, pasemos allá. Isaías capítulo 27, versículo 1. Aquí Isaías profetizó algo para el futuro. Veamos entonces este último significado relacionado con las trompetas que queremos exponer en este mensaje. Isaías capítulo 27, versículo 1 dice: aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Vamos a continuar aquí en Isaías, no lo cierre su libro. Sabemos que la profecía está hablando sobre el destino de Satanás, eso no hay duda. Concordando con Apocalipsis, cuando afirma que Satanás será preso y apartado en el milenio futuro del reino de Dios. Acá Isaías está pronunciando una profecía que aún está por cumplirse en el futuro, la prisión de Satanás y sus ángeles. Versículo 6, aquí de Isaías, capítulo 27, dice lo siguiente: en los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará, y llenará el mundo entero de fruto. La profecía continúa hablando del futuro, durante el milenio, cuando Dios intervendrá en el pueblo de Israel. Versículos 12 y 13, aquí de Isaías 27, continuando la lectura. Versículo 12: y sucederá en aquel día que el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Versículo 13: sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Dios afirma que su pueblo volverá a Jerusalén en el futuro, después que Satanás sea preso, sea atado y apartado de este mundo. Pero fíjense ustedes que no está hablando solamente de los sobrevivientes de las naciones, sino que Isaías 27, versículo 3, es bien claro al decir: los que perecían. Isaías 27, 13 dice: los que perecían en la tierra de Asiria, refiriéndose a los muertos, y a los desterrados en la tierra de Egipto, refiriendo a los que estén vivos. ¿Se acuerdan también de la profecía de Ezequiel de los huesos secos? Ezequiel vio en visión un valle lleno de huesos secos. Dios le dijo que estos huesos eran la casa de Israel. Y Ezequiel, y en Ezequiel no necesitan pasar allá, 37, versículo 12, Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 12, dice: por tanto, profetiza Dios hablando a Ezequiel, y diles: así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. ¿Qué dice Isaías anteriormente en el capítulo que hemos leído, 27, versículos 13? Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecieron en la tierra de Asiria y los desterrados de la tierra de Egipto vendrán a adorar al Señor en el monte santo de Jerusalén. Entonces Isaías y Ezequiel están hablando del mismo evento. Los dos profetas hablan del mismo evento, la resurrección del pueblo de Israel al toque de trompetas, al toque de trompetas. Resumiendo los varios significados del toque de trompetas visto hasta el momento, en esta primera parte, las trompetas eran tocadas, como ustedes han anotado, cuando Dios reunía a su pueblo, cuando anunciaba la guerra, cuando había paz, cuando Dios conquistaba a sus enemigos, librando a su pueblo de Israel, cuando había alegría y regocijo, cuando Dios venía a habitar entre su pueblo y tocará para congregar a los vivos y a los resucitados de las naciones en el futuro. Como todos ya se han dado cuenta, si juntamos todos estos significados de las trompetas en un solo, ¿qué es lo que tenemos? Nada más, nada menos que el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es exactamente lo que todos estamos esperando y al mismo tiempo conmemorando por adelantados en un día como hoy, un día de trompetas. Como el mismo Jesús dijo, dirigiéndose al sumo sacerdote Caifás, Jesús dijo, tú mismo lo has dicho al sumo sacerdote Caifás. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Eso está en Mateo capítulo 26, versículo 64. Mateo capítulo 26, versículo 64. Por ese motivo, desde ahora ya lo estamos viendo. Lo estamos conmemorando en este día por adelantado su regreso. La venida de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores es el hecho profetizado ampliamente en la Biblia, primeramente por los profetas del Antiguo Testamento, como dice Judas en su libro, que tiene un único capítulo, Judas, en los versículos 14 y 15, Judas, podemos pasar allá, Judas solo tiene un capítulo, vamos a ver los versículos 14 y 15. Judas, versículos 14 y 15, de estos también profetizó Enoque, en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, vino porque lo conmemoramos por adelantado, como si ya fuera, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impios de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impios dijeron contra él. Enoque, el séptimo, después de Adán, profetizó la venida gloriosa del Señor a esta tierra. También Daniel, en una de sus visiones, vio que con las nubes del cielo venía como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Así lo vio Daniel. Y continúa diciendo, y le fue dado dominio, dice Daniel, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel escribió eso en su capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde él profetizó el regreso de Jesús como rey a esta tierra. Como hemos visto anteriormente, el propio Jesús profetizó su venida al hablar con el sumo sacerdote Caifás. Y en otras oportunidades lo hizo Jesús a sus discípulos y a la gente. Los apóstoles profetizaron la venida de Jesús. Y hasta existe el registro bíblico que los ángeles profetizaron la venida de Jesús. Y eso podemos ver en el libro de Hechos. Podemos pasar a Hechos, capítulo 1, versículo 9. Hechos, capítulo 1, versículo 9. Dice: después de haber dicho estas cosas, hablando de Jesús, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Permanecen en Hechos. Ese fue el momento en que Jesús ascendió al cielo. La gente y los apóstoles fueron los testigos oculares de este acontecimiento. En la nube que le recibió a Jesús estaban los ángeles. Y tanto es cierto que dos de ellos se dejaron ver por la multitud. Versículo 10 y 11 aquí de Hechos 1 dice: y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, mientras Jesús ascendía a los cielos, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, dos ángeles, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Jesús volverá de la misma forma que ascendió a los cielos. Como dije, los ángeles vinieron a buscarlo y dos de ellos se detuvieron un poco más para profetizar su regreso. La Biblia dice en otra parte, con las mismas palabras de Jesús, que el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, con sus ángeles. Mateo capítulo 16, para que anoten, versículo 26. Mateo 16, versículo 26. ¿Se dan cuenta? Volverá con sus santos ángeles porque ascendió a los cielos con sus santos ángeles, siendo que dos de ellos se dejaron ver. Los apóstoles preguntaron a Jesús las señales de su venida. Vayamos a Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 3, para empezar la lectura. Mateo 24, vamos a empezar por el versículo 3. Mateo capítulo 24, empezando por el versículo 3, dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Por qué le preguntaron a Jesús sobre las señales y no así la fecha y la hora de su regreso? Eso es porque Jesús en diferentes ocasiones y a través de sus parábolas les enseñó que nadie sabe la fecha y la hora de su venida, solo Dios Padre. Aquí mismo en el capítulo 24 de Mateo podemos pasar a los versículos más adelante, el 42 al 44. Mateo 24, versículos 42 al 44, que dice: por tanto, Jesús, respondiendo la pregunta de los discípulos, dijo: Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se limitaron a preguntar sobre las señales. Y en respuesta a Jesús, ahora volviendo, el mismo capítulo 24, varios versículos antes, ahora el versículo 4 y el 5, dice lo siguiente. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Aquí tenemos profetizado falsas religiones que se ocupan de utilizar el nombre de Cristo, pero que niegan y no siguen el mensaje que él trajo. Fue la primera advertencia de Jesús. Versículos 6, 7 y 8 dice lo siguiente de Mateo 24. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Versículo 8. Pero todo esto es solo el comienzo de los de dolores. Como ya nos damos cuenta, es exactamente lo que sucede en nuestro mundo hoy. La intensificación de las guerras, del hambre, de los terremotos. Pero como dijo Cristo, eso es solo el principio. Porque los conflictos bélicos aún se intensificarán más. La inseguridad y la crisis económica, la violencia, la degradación moral en el mundo van a empeorar más, aún de una forma muy asombrosa. Versículo 9, Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. La situación llegará a un punto insostenible, como dijo Jesús en el versículo ahora que vamos a leer 21 y 22. Dice lo siguiente Jesús, Mateo 24, 21, 22. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sabemos que esto todo tiene que ver con Apocalipsis capítulo 12. Dejemos un dedo acá en Mateo 24 y vayamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, 13 y 14. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículos 12, 13 y 14. Dice lo siguiente. Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cada día menos tiempo. La situación mundial va a empeorar a tal punto, debido a la furia de Satanás, y a sabiendas que tiene poco tiempo. Ya tiene poco tiempo. Versículos 13 y 14 de Apocalipsis 12. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. En profecía, mujer se refiere a la iglesia. Que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La Biblia indica que la iglesia perseguida por la furia de Satanás será llevada a un lugar deshabitado para ser protegida antes del regreso de Jesús, por un periodo de 3 años y medio. Aquí tenemos un tiempo que refiere a un año, tiempos, plural, 2 años y medio tiempo, medio año. Por eso, 3 años y medio. Que es que termina los 3 años y medio cuando termina la gran tribulación. Seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 al 17. Apocalipsis 12, ahora versículos 15 al 17. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Esa es la protección divina cuando Satanás intenta perseguir la iglesia. Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Como ya conocemos de estudios anteriores, la iglesia, y la iglesia nos enseña, una parte de la iglesia pasará por la gran tribulación, mientras otra será protegida. La furia de Satanás será terrible y llevará a la humanidad al borde de la extinción. Pero volviendo a Mateo 24, versículo 22 ahora, vamos a volver a Mateo capítulo 24 y vamos a leer ahora el versículo 22. Y Jesús dijo, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Al cabo de 3 años y medio, la tribulación, leemos aquí en el versículo 30 de Mateo 24, dice, versículos 30 y 31 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Sí, hermanos, ese día vendrá y está a las puertas. Versículos 32 y 33 de Mateo 24. Y de la higuera aprended la parábola, dijo Jesús. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca, está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que Él está cerca a las puertas. Dios requiere que estemos atentos y preparados, aunque no sepamos el día y la hora. Versículos 45 y 46 de Mateo 24, versículos 45 y 46, dice lo siguiente, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera de la comida a su tiempo? Versículo 46, dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. En conclusión del mensaje, haremos una breve comparación sobre lo que hemos estudiado al principio, es decir, las características de las trompetas con el significado del día de trompeta y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto varias situaciones referentes al toque de las trompetas, las mismas que relacionamos con el regreso de Jesús, destacando aquí cuatro principales. Uno, las trompetas tocaban cuando Dios conquistaba a sus enemigos, librando a su pueblo escogido. Hemos visto que en las batallas trabadas por Israel, la intervención divina al toque de las trompetas ocurría. Al regreso de Jesús, Él en persona combatirá a las naciones del mundo. Dos, las trompetas tocaban cuando Dios venía a habitar entre su pueblo, como ocurrió en los tiempos de David, cuando el arca de la alianza fue depositada en el tabernáculo y la presencia de Dios se manifestó, ¿no?, como una nube al toque de la trompeta. Asimismo, recordamos que cuando Dios entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, lo hizo al toque de trompeta, que sonó desde el cielo. Como el mismo Jesús dijo, verán al Hijo del Hombre que viene sobre la nube, las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta. El tercero, las trompetas tocaban cuando el pueblo se regocijaba y había paz en sus fiestas y conmemoraciones. En esos eventos del Antiguo Testamento, las trompetas se asociaban a la alegría y al regocijo del pueblo de Israel. Con la venida de Jesús habrá paz y alegría permanentes en la tierra. Y último punto, el cuatro, las trompetas tocarán, como profetizó Isaías y Ezequiel, en la resurrección de los huesos secos. En el regreso de Jesús, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, no necesitan ir allá, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17, dice el texto bíblico, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Sí, aquí vemos que los significados bíblicos del toque de las trompetas apuntan a un único y grandioso evento, el regreso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Por eso, nada más apropiado y perfecto el nombramiento de esta fiesta santa como fiesta de trompetas. Disfrutemos todos este día y su maravilloso significado hasta el día que todo esto se cumpla y Jesús regrese a esta tierra como Rey de Reyes, Señor de Señores, para poner fin a todo sufrimiento y toda maldad.